Saludamos a la diputada nacional del Frente de Todos, Claudia Bernaza. La había pedido para conversar con ella sobre la cuestión inflacionaria y precios, pero también estoy viendo que es doctora en ciencias sociales y magíster en educación. Así que no puedo sustraerme de la tentación de preguntarle cómo está viendo todo esto de la presencialidad y esta discusión. Pensaba que los niños sufren seguro, los chicos son sociabilizan, la escuela es el primer lugar de sociabilización, así lo hacen primero en la casa, obviamente, pero bueno, se conectan con otros chicos, pero están acostumbrados también a la virtualidad, esto ha sido un ejercicio, y si sufren los chicos, sufren los adultos y los adultos mayores, todos sufrimos porque estamos en pandemia, y de eso se trata. Hola Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luisa? Un gusto, como siempre.
Bueno, ¿qué pensás de toda esta disputa y esta desobediencia del gobierno de la ciudad autónoma?
Mira, como vi que primero hiciste alusión a mi carácter de doctora en ciencias sociales, tengo una especialidad en temas de educación, si me permitís un comentario previo sobre
Sí,
eso.
sí.
La escuela tal como la conocemos es una escuela que está en crisis desde antes de la pandemia, buscando nuevos formatos que salgan de la pedagogía del aula tradicional. Hace rato que las aulas tradicionales vienen perdiendo terreno frente a las pantallas, con lo cual, con un derecho a la conectividad que deberemos trabajar, seguramente esta va a ser una oportunidad para nuevos formatos de educación. No nos quedemos solo con el aula tal cual la conoció nuestra generación. Perdón, pero no
No,
quería
está
dejar de
muy bien, está,
comentarlo.
es que es exacto esto que estás diciendo, y esto va a ser una transición seguramente hacia esos sistemas híbridos
Exactamente.
que ya estamos viviendo.
Sí, donde los aprendizajes y la circulación de saberes no se dan en el estricto campo de un aula con fronteras de paredes y en un pizarrón con tiza, digamos. Los saberes circulan de múltiples formas, los jóvenes hace tiempo que han adquirido otras formas de formarse y no quería dejar de comentarlo porque a veces cuando uno escucha los debates que se están dando, uno siente un gran desconocimiento sobre estos cambios vertiginosos que se dieron en la educación, incluso mucho antes que la pandemia. Así que bueno, eso es como primer comentario. Y en segundo lugar, me parece que nosotros estamos aquí ante decisiones sanitarias en el marco de una tragedia sin precedentes, con un nivel de contagios que nos lleva a pensar muy claramente el tema de la circulación de personas y en todo caso tendremos que ser justamente más creativos en las formas en que educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, no solo por estos cambios que se están produciendo en el campo pedagógico, sino en este caso particular por la situación sanitaria. Así que me parece que se ha tomado las propuestas sanitarias que nos han hecho las autoridades nacionales, se han tomado para fomentar una suerte de grieta en forma absolutamente innecesaria y hasta peligrosa, te diría, en términos de sanitarios y de salud pública, cuando en realidad lo que hay que ser es muy creativos para sostener este tiempo sin presencialidad. Yo
Claro.
este fin de semana fui parte yo vivo en La Plata, que es una ciudad muy comprometida en términos sanitarios, y con mi familia fuimos parte de la búsqueda desesperada por camas en terapia intensiva.
Claro. Bueno, ahí está. Esto hay que contarlo. Cada caso que surge, todos conocemos a alguien que está desesperado por atención, por camas en terapia o sencillamente por camas de internación, aunque no sea terapia, está colapsado el sistema y el COVID y esta pandemia ha tensado de una manera algunos distritos en particular gravemente, gravemente.
Lo que resulta absolutamente curioso o perturbador es que la idea de presencialidad provenga de un distrito colapsado.
Claro.
Porque uno puede pensar en la defensa de la presencialidad en zonas, en parajes, en ciudades, en provincias que tienen mucho más dominada la situación, pero Ciudad de Buenos Aires forma parte del colapso.
Claro, exactamente, exactamente. Y es que estas medidas así más estrictas se han tomado para la zona de Lamba, precisamente. La provincia, lo que corresponde a provincia, acata, adhiere y refuerza, y lo que es Capital Federal o Ciudad Autónoma mira para otro lado y se rebela. esquizofrénico realmente.
Y además una ciudad que está absolutamente en condiciones de darle conectividad a todos sus habitantes, de generar educación por grupo de pares, educaciones en actividades al aire libre, tiene una gran capacidad de generar alternativas al aula, y que sin embargo ninguna de estas medidas se observan, ¿no? No, nosotros, por ejemplo, desde la Casa del Niño, en la que yo participo, hace ya más de un mes que estamos preparando un salón de usos múltiples con techo elevado, con puertas, ventanas que hacen una suerte de quincho abierto, con mucha ventilación. Nada de ese tipo de obras y de refacciones se ven en Ciudad de Buenos Aires, como tampoco se ve ninguna ayuda ni ningún subsidio para la conectividad de las familias o para los comerciantes. Uh-huh. Es decir, hay una cantidad de medidas que puede tomar una ciudad rica, como es Buenos Aires, que no vienen acompañando esta suerte de empecinamiento en la presencialidad al estilo más anacrónico, o sea, jugando un normalismo del siglo XIX absolutamente anacrónico, sobre todo en una ciudad hiperconectada, al menos en sus capas altas, ¿no?
Claro. Bueno, Claudia, te traigo al tema por el que te habíamos pedido, que tiene que ver con esta batalla contra los precios. Digo, el gobierno está dando múltiples batallas. Hay una que uno siente que de pronto cuando ves el índice de inflación del mes pasado, 4,8%, y la incidencia de ese 4,8%, lo que han tenido los alimentos, y cuando vemos los niveles de pobreza, ¿qué más está faltando?
Yo creo que falta, si vos me permitís, creo que debe estar ya en carpeta de nuestro gobierno, un acuerdo con los grandes formadores de precios. Hay dos grandes lugares de origen de los precios que tienen que ver con el valor de nuestros commodities, y no nos olvidemos que los alimentos son commodities en el intercambio o en el comercio internacional, y Argentina es productora de alimentos. Y por otro lado, grandes empresas formadoras de precios de alimentos que creo que tienen que sentarse en un gran acuerdo, ¿no? Hay que nombrarlas con nombre y apellido, con su firma, poner con claridad cuáles son esas firmas formadoras de precio y ponerse a conversar con ellas. Supongo que ya debe estar en carpeta esto. Uno apelaba a cierta responsabilidad empresarial, pero me parece que va llegando la hora de...
Pero está claro que no existe, Claudia. Lo digo no, así porque también el gobierno ha llamado, ha invitado a participar en la mesa contra el hambre. El 42% de la población está bajo niveles de pobreza. Más del 57% de nuestros niños, niñas y jóvenes son pobres en la Argentina. Es realmente insultante esto que está pasando. Bueno, ahora se parecería que empiezan a endurecerse algunos controles a las exportaciones de carnes, de granos y de lácteos. Se invita a Copal a participar y Copal no quiere mostrar de ninguna manera sus stocks, sus libros, absolutamente nada. Es muy, muy difícil. El gobierno no va a ser acusado autoritario si se pone, me parece, un poco más firme.
Sí, yo comparto tu mirada, pero también recuerdo a todos que nosotros venimos de un Estado que sufrió una pandemia anterior, que fue la pandemia del neoliberal, y eso lo deja en una extrema debilidad. El poder real no se corresponde con los poderes institucionales. No estamos frente a un Estado poderoso con sus instrumentos absolutamente afilados. Estamos con un Estado y un gobierno que muchas veces lleva las de perder en la correlación de fuerzas con el poder real. Eso lo dijo en una de sus cierres nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, cuando le hablaba a la oposición y le dijo: ustedes son el poder. O sea, no nos olvidemos que acá juega muy, muy claramente el poder real. En la formación de precios, ni hablar. Justamente por eso se atrevieron a aumentar tarifas a fin de año cuando no estaba permitido. Por eso este grupo que vos comentás se niega a mostrar sus libros. Eso se llama poder real, Luisa.
Sí, sin lugar a dudas, siempre uno tiene la sensación de que ese poder real pasa por sobre las decisiones de los estados muchas veces, y en este contexto de pandemia es muy difícil salir a la calle, movilizarse. Yo a veces pienso si todos los que deberían estar apoyando, denunciando y haciendo lo que hay que hacer, lo están haciendo, ¿no?
Es que en realidad me parece que llegó el momento en que la política sea poner el cuerpo, ¿no? Y también en las empresas periodísticas y también los periodistas, me parece que ya ahora estamos ante una situación donde no es solo opinar sobre qué es lo que tiene que hacer el gobierno, sino que cada uno desde nuestro lugar vamos a tener que dar una batalla desigual, pero también definitiva. Nosotros tenemos que dar la batalla contra estos poderes que en realidad parece un cuento distópico, pero es la realidad. Manejan el país y nos toca a los diputados, a las diputadas, y yo me siento responsable en esto también, nos toca ser la voz de los que no tienen voz y dar esta batalla que vos estás comentando.
Claro, pensaba en la ley de aporte solidario de las grandes fortunas y cuando uno ve los nombres de aquellos que han judicializado y se niegan a pagar, entre ellos los CEOs o los gerentes principales de Clarín, del diario La Nación, de los grandes medios concentrados, entre otros muchos, la verdad es que es muy, muy indignante.
Sí, me parece que el juego de las corporaciones y la capacidad de gobierno que tienen sobre el sistema mundial, ni que hablar sobre los sistemas regionales y en América del Sur, sobre los gobiernos, la capacidad de incidencia y de condicionamiento que tienen, es realmente muy relevante y ya a esta altura lo tenemos que poner en la agenda como un tema a discutir. Ya no es un tema todo lo propio, como que era un discurso muy de la izquierda, ¿no? El tema de hablar de las multinacionales, de las corporaciones. Ya creo que toda la ciudadanía tiene que estar en alerta frente a quienes digitan su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, Claudia, ojalá se pueda revertir esta situación de inflación que es preocupante, que golpea a los sectores más vulnerables de nuestra población, más de la mitad de la población en la Argentina. Y bueno, estaremos trabajando para eso. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Lisa, porque claramente son las dos luchas que tenemos que dar, la lucha contra la pandemia y la lucha contra la inflación. Así que vamos por eso.
Un abrazo. Claudia Bernaza, diputada nacional del Frente de Todos, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Educación.